Amigos de la comunidad, muy buenas tardes, Shabbat Shalom para todos. Bendito el Creador que nos permite estar nuevamente con todos ustedes. Muy buenas tardes. Le agradecemos al Todopoderoso por esta oportunidad de estar en un programa más de Shabbat Gigante. Sean todos bienvenidos. Les agradecemos a todos su compañía y que este espacio sea de mucha y grande bendición. Tenemos artículos, tenemos comentarios. Les agradecemos al equipo de varones que nos hacen el favor de compartir también toda esta información correspondiente a la Parashá Mishpatim. También está con nosotros en vivo nuestro estimado Abel Abraham, que en unos minutos estará a continuación, estará con nosotros. Pero les invitamos a participar ingresando a la página de nuestra querida comunidad, donde podrán ustedes ubicar, ver el botón de contacto de WhatsApp, y con todo gusto su servidor Moisés Hernández les estará recibiendo lo que ustedes gusten compartir. Queridos amigos, les invitamos a participar y que esta tarde sea de mucha bendición. Le cedemos el paso a nuestro estimado Abel Abraham, le damos la bienvenida, estemos atentos, nos siga compartiendo los comentarios de los libros sagrados de la Parashá. Estimado Abel, el Eterno le bendiga, son suyos los micrófonos, estemos atentos.
Gracias, gracias por la invitación también. Gracias por permitirme y ser parte del privilegio que nos brinda Hashem para compartir los pues los comentarios de cada parashá en cada semana. Vamos a comenzar. Veshem Hashem Naseh Ben Aliyah. Veshem Hashem Naseh Ben Aliyah. Veshem Hashem Naseh Ben Aliyah. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los Sadikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Sadikim que han pasado por este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día. En aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem, por el pueblo de Israel y por el pueblo no ágida. Y por las peticiones que tenemos en la lista y las peticiones en todas las listas. Y la reconstrucción del Sagrado Templo, la llegada del recto Mashiach. Por única vez y para siempre, amén y amén. Bueno, ya tenía tiempo compartiendo, ¿verdad? Que íbamos a estar con los comentarios de Moshe y los ángeles. Dice, cuando Moshe subió al cielo, los ángeles le preguntaron a Hashem, amo del universo, ¿qué hace en medio de nosotros un mortal nacido de mujer? Hashem le respondió, está aquí para recibir la Torah. Los ángeles no podían creer algo así. Y aquí que tienes este tesoro oculto tan preciado, ¿acaso has de dárselo a un mero ser de carne y hueso? ¿Qué es el hombre para que lo recuerdes? ¿Y el hijo del mortal para que pienses en él? Oh, eterno nuestro Señor, ¿cuán poderoso es tu nombre a lo ancho de la tierra? Por eso tu majestad debe permanecer en los cielos. Salmos 8, 5 y 2. Los ángeles estaban diciendo que la Torah, que la majestad de Hashem no debe ser dada a los mortales. Su lugar está en los reinos espirituales. Entonces Hashem le dijo a Moshe que le respondiera a los ángeles. Miren nada más. La gran sabiduría de Moshe Rabenu frente a los ángeles, ¿verdad? Dice, amo del universo, dijo Moshe, tengo miedo si trato de enfrentarme a ellos, me consumirán con su aliento. Hashem le respondió, no temas, si te aferras a mi trono de gloria, no podrán hacerte ningún daño, hazlo y respóndeles. Entonces Moshe se envolvió con el resplandor de lo divino y eso le dio el coraje para debatir con los ángeles y presentó el siguiente argumento. ¿Cuál es la esencia de la Torah? Obviamente son los 10 mandamientos, las primeras palabras de estos mandamientos que nos quiere dar el Eterno son: Yo soy, yo que Baqueto Elohei, quien te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, en el 22. ¿Acaso ustedes, los ángeles, alguna vez fueron esclavos de Egipto? La Torah afirma: No tendrás otros dioses ante mí. 23. ¿Acaso existe algún dios pagano entre ustedes? La Torah dice: No tomarás el nombre de Yahweh en vano en un juramento. ¿Acaso ustedes, los ángeles, se dedican a los negocios y tienen ocasión de hacer juramentos? La Torah dice: Honra a tu padre y a tu madre, en el 20:12. ¿Acaso ustedes tienen padres? La Torah dice: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, 20:13. ¿Acaso es posible que ustedes, los ángeles, hagan cosas semejantes? Además, la Torah tiene leyes para el hombre que muere en una tienda, Números 19:14. ¿Acaso existe la muerte entre los ángeles? La Torah habla del hombre que es sentenciado a muerte, Deuteronomio 21:22. ¿Acaso algunos de ustedes, entró una llamada, me desconcentraron. ¿Acaso existe la muerte entre los ángeles? La Torah habla del hombre que es sentenciado a muerte. ¿Acaso alguno de ustedes comete delitos para que merezcan la pena de muerte? Tras todos estos argumentos, los ángeles finalmente consistieron en que la Torah debía ser dada a Israel. Dijeron: Hashem, nuestro Señor, cuán poderoso es tu nombre a lo ancho de la tierra. Salmos 8:10. Los ángeles fueron amigables con Moshe, cada uno le enseñó un misterio diferente. Con relación a Moshe, en ese momento está escrito: Tú ascendiste a lo alto, tú tomaste cautivos, tú tomaste regalos de hombre. Salmo 68:19. Cuando Moshe subió al cielo a recibir la Torah, los ángeles se burlaron de él y dijeron: ¿Qué es el hombre para que lo considere? Salmos 8:5. Pero al final Moshe alcanzó un nivel en el que los ángeles no solo que admitieron que tenía razón, sino que además le dieron regalos. Estos regalos eran los misterios de la Torah, así como toda clase de encantos y curas. O sea, para curar, ¿verdad? Hasta el ángel de la muerte le dio un regalo a Moshe. El misterio del incienso, que tenía el poder de poner fin de inmediato a las plagas. Cuando la Torah dice que Moshe subió a Hashem 19:3, significa que alcanzó un nivel espiritual tan elevado que el misterio subió a Hashem. Fue como el caso del hombre que entra a ver al rey sin que haya nadie más presente. Las otras personas que no son tan importantes como él no pueden tener una audiencia privada con el rey, sino que solamente pueden hablar con sus ministros y representantes. Del mismo modo, Moshe mantuvo una audiencia privada con Hashem mientras que los ángeles se encontraban a una cierta distancia. Obviamente, no podemos afirmar en forma literal que Moshe subió delante de Hashem. Todo el mundo está lleno de su gloria. Isaías 6:3. Pero cuando la Torah dice que Moshe subió delante de Hashem, está usando una alegoría para enseñarnos algo que nuestras mentes no podrían comprender. De otro modo, el hecho de que Moshe alcanzó un nivel espiritual mayor que el de todos los ángeles Esto era algo que a los ángeles les resultaba muy difícil de entender. Por eso le preguntaron a Hashem qué hace en medio de nosotros un mero mortal nacido de mujer. Si hubiera subido al cielo solamente a nuestro reino del dominio espiritual, no nos hubiésemos sorprendido. Pero este hombre está entre nosotros, él nos separa de la presencia divina y nos aleja más aún de ti. Es algo que no logramos comprender. He aquí, este mortal nació de la matriz de una mujer y por lo tanto un ser inferior. ¿Cómo va a estar más cerca de ti que nosotros? La grandeza de este hombre se debe a la Torah que está destinado a recibir de mi mano, dijo Hashem. Ese es el origen de su grandeza. Tal como saben, el mundo entero fue creado en aras de mi Torah. Hasta ustedes, los ángeles, fueron creados solamente gracias al mérito de la Torah. Mi primer pensamiento en la creación fue que Israel recibiera la Torah. Por ese motivo, este hombre se encuentra a un nivel superior al de ustedes. Eso no responde a nuestro interrogante en forma absoluta, respondieron los ángeles. Aún no comprendemos por qué quieres darle la Torah a un ser de carne y hueso que está sometido a su naturaleza física. El hombre es un ser absolutamente malvado. ¿Por qué no darle la Torah a seres espirituales como nosotros? Por ejemplo, nosotros no poseemos una naturaleza física y podemos consagrarnos a la Torah de la manera adecuada. Hashem le dijo a Moshe, tú respóndeles. Ellos piensan que la naturaleza física del hombre es un defecto que hace que la humanidad sea indigna de recibir la Torah. Tú puedes responderles con su propio argumento. No necesitas buscar argumentos de ninguna otra fuente. Es precisamente a causa de su naturaleza física que la humanidad es la más adecuada para recibir la Torah. Si contemplamos el texto del relato talmúdico de este evento, vemos que cuando Hashem le dijo a Moshe que le respondiera, no empleó el término usual Hashem Lahem, sino que dijo Hazir Lahem Teshuvah. Significa literalmente, devuelves una respuesta. Hashem no quería que Moshe armara su propia respuesta a la objeción de los ángeles, sino que les devolviera su misma objeción usándola como respuesta. Moshe le dijo a Hashem que temía que los ángeles lo consumieran con su aliento. Los ángeles eran seres puramente espirituales cuyo aliento no contenía pecado. Por lo contrario, por más alto que una persona pueda llegar espiritualmente, sigue siendo una persona de carne y hueso. Por eso Hashem le dijo a Moshe que se aferrara a su trono de gloria, Kiseja Kabod. Hashem le estaba diciendo que con respecto a su alma, él era más grande que los ángeles. Las almas de los justos se guardan bajo el trono de gloria. Los ángeles se encuentran a un nivel espiritual inferior. El ser humano posee otra ventaja más por sobre los ángeles. El ser humano tiene deseos y codicia y debe afanarse por superarlos. Este último punto era la esencia del argumento de Moshe. Su principal argumento contra los ángeles y el que acabó por convencerlos era: ¿acaso hay mala inclinación, Yetzer Hará, entre ustedes? Los ángeles no se contentaban aunque la Torá permaneciera en el cielo y ellos la cumplieran. Ellos querían que Hashem les ordenara cumplirla, sabían perfectamente que hay un principio que dice que aquel al que se le ordena hacer algo se considera más grande con respecto a eso algo que otro al que no se le ordenó. Si Hashem les ordenara cumplir con la Torah, ellos serían considerados más grandes que si meramente la cumplían por propia voluntad. Moshe les explicó que su razonamiento no era correcto, ya que carecían de la mala inclinación del Yetzer Hará, o sea que no tienen. Dice, la respuesta de Moshe puede entenderse cuando analizamos la enseñanza talmúdica de que aquel al que se le ordena hacer algo se considera más grande que otro al que no se le ordenó. En un primer momento esto parecería ilógico. Si una persona hace una buena acción sin que se le ordene hacerla, parecería que debe ser considerada más grande que otra persona que espera recibir una orden para hacerla. Si un rey da una orden, todos sus sirvientes están obligados a cumplirla y no merecen ningún premio por cumplirla. No tienen otra alternativa más que obedecer la orden del rey, pero si viene un extraño y cumple con las órdenes del rey, y se merece una mención especial por hacerlo. Okay. Okay. Entonces les da los mandamientos, ¿verdad? Dicen, aquí está la Torah. ¿Qué dijeron a Seven Ishma? Haremos y después escucharemos. Haremos y después entenderemos. Ya después veremos qué es lo que nos quiere decir, no como las demás naciones, porque llevó la Torá a todas partes. ¿Y qué les decían? No, es que dice ahí. Ay, qué dice. Que se la llevó a Ismael. A mí, dice que primero se la, o sea, cuando se la ofrece a Esav, dice que le dijo, ¿y qué dice ahí? Pues que no matarás. Dijo, no, dice, nosotros nos dedicamos a la guerra. Y que le dijo a Ismael, aquí te ofrezco mi Torah, ¿qué dice ahí? No robarás, dice, no, pues si nosotros, si no robamos, no nos sentimos a gusto. Creo que también fue con Amón y Moab. ¿Qué dice ahí? No, pues no cometerás adulterio, no, pues nuestro ancestro cometió adulterio con sus propias hijas, dice, y pues nosotros seguimos sus pasos. Entonces, pues fue con todos, dice el Morella Josué Álvarez, fue con los aztecas, fue con los incas, fue a todas partes. Llega con el pueblo de Israel y no preguntaron nada, dijeron a Seven Ishma. Nosotros lo aceptamos y después preguntamos qué es lo que pasa, qué es lo que dice, qué es lo que nos quiere compartir. Muy bien, también se estableció los tribunales, ¿verdad? Y la forma, había cuatro formas de asesinato, bueno, de cuando una persona cometía ciertas transgresiones, esto es se aplicaba al pueblo de Israel. Por ejemplo, lapidación o apedreamiento. La primera de las cuatro penas de muerte que se impuso fue la lapidación o apedreamiento. Apedreamiento que se llama sequilá. En hebreo es sequilá. Entonces, esta era la pena impuesta cuando el condenado se encontraba dentro de aproximadamente 6 pies, que sería 1.80 metros de la plataforma de lapidación. Se le quitaba toda su vestimenta, excepto sus pantalones. También a una mujer se le permitía llevar una camisa. La plataforma de lapidación era el doble de la altura del hombre, de la persona. Los dos testigos por cuyos testimonios había sido condenado lo conducían a lo alto de la plataforma, se le ataban las manos y uno de los testigos lo empujaba desde la plataforma para que cayera hacia adelante. Si la víctima moría a raíz de esta caída, se consideraba que había sido ejecutado por lapidación. Dado que al describir esta pena, la Torá cita, será lapidado o arrojado. 19:13, ello enseña que el hecho de arrojar a una persona desde un lugar alto se considera lo mismo que apedrearlo. No existe diferencia en cuanto a que las piedras sean lanzadas sobre la persona o si la persona es lanzada sobre las piedras. Entonces, ¿qué le pasaba? Le ataban las manos, ¿verdad? No que, bueno, vamos a aventarle piedras. No, no. Lo aventaban de un lugar alto, así como de 4 metros o 12 pies. A ver, 13, 9, 12 más o menos, caía, se golpeaba en la cabeza y moría. No que primero le aventaban piedras ahí poquito, no, no había un sufrimiento, no había un sufrimiento tan fuerte. Entonces, si la víctima no moría en forma inmediata al haber sido lanzada hacia abajo, los dos testigos tomaban una piedra grande especialmente preparada para tal propósito, ya la tenían ahí y se la lanzaban sobre su pecho. La piedra debía ser tan pesada que necesitaba de los dos testigos para ser levantada. Si la víctima todavía seguía viva, todos los espectadores le lanzaban grandes piedras hasta que moría. Así está escrito, las manos de los testigos serán las primeras que castigarán al condenado a muerte y después se abatirán sobre él las manos de todo el pueblo. Deuteronomio 17:7. Esto indica que las primeras personas en realizar el acto de ejecución debían ser los dos testigos conocedores de Torah, ¿verdad? No cualquiera. Ah, yo lo vi que hizo esto y que hizo aquello, no. Que prestaron declaración contra el condenado en el tribunal. Si con la acción de ellos el condenado no moría, entonces todo el pueblo lo apedreaba hasta que moría. Eso ya era lo último. Hay 18 delitos cuya pena es muerte por lapidación. ¿Por qué venía esta ejecución? Incesto entre un hombre y su madre. Un hombre que se acostó con su madre, los dos iban y los enjuiciaban. Un hombre y la esposa de su padre con su madrastra. Un hombre y su nuera. También con una chica comprometida. sodomía homosexual, hombre con hombre, mujer con mujer, hombre y bestia también. Una mujer que se ayuntara con un animal, de blasfemia también, idolatría, entregar la simiente al Molec. Este era un tipo de idolatría donde se encendía un fuego y los hijos de la persona debían atravesarlo. Brujería a través de la necromancia, o sea, el Ob. Bitonismo, Yedeoní, seducir a personas a la idolatría aunque ningún acto fuera cometido. 14, instigar a comunidades a la idolatría. 15, brujería. 16, violación de Shabbat a través de cualquiera de las 39 categorías de trabajo prohibido. 17, maldecir a los padres. 18, un hijo rebelde, Deuteronomio 21, 18 al 21. Bueno, hasta aquí nos detenemos y seguimos con los comentarios, Baruch Hashem.
Baruch Hashem, muchas gracias. Le agradecemos a nuestro estimado Abel Abraham que nos comparte esta primera parte, queridos amigos, de la enseñanza. Que el Eterno bendiga a nuestro querido amigo, también que se dé una pausa, pero tenemos artículos, tenemos comentarios del grupo de varones y a continuación vamos a ver si tenemos saluditos. Queremos mencionar primero y agradecer a todos nuestros queridos amigos que nos escuchan desde los diferentes países, desde Canadá nos están acompañando, el Eterno les bendiga, en nuestro país México, muchas gracias por acompañarnos, querida comunidad. Y tenemos saluditos, nuestro querido amigo Jacob Méndez nos dice: Shalom, buenas tardes, escuchando atento las enseñanzas, estimados amigos varones no ágidas. Gracias al Eterno por el estudio de la Parashá y los libros sagrados. Gracias al estimado Moisés Hernández, Abel Abraham y a todos los varones que hacen posible que Hashem les dé todas las bendiciones de la Torah. Gracias, un fuerte abrazo, bendiciones, Shabbat Shalom. Y también nos comenta y nos dice: Shalom, que el estudio sea por el mérito del pueblo de Israel, por la paz y por el pueblo no ajida. Mi hermano Ramón Méndez, hijo de Victoria Campos, Guadalupe, hija de Socorro, hija de Noah, Alfredo Méndez, hijo de Guadalupe, Perea y también hija de Noah, por fortaleza y sabiduría en estos momentos que están pasando y que vengan al camino de la bendita Torah. Gracias y bendiciones. Muchas gracias, estimado Jacob Méndez. El Eterno le bendiga y le guarde siempre a nuestro estimado amigo Jacob Méndez. Y a continuación, querida comunidad, le cedemos el micrófono a nuestro estimado Mijael Domínguez, que nos comparte en esta tarde también los comentarios de la Parashá y también un artículo muy interesante titulado El problema está en la oreja, y nos los comparte por la lectura del rabino Isahar Frank. Le agradecemos al sitio de aishlatino.com que nos hace el favor de compartirnos todos estos artículos llenos de mucha bendición. Estimado Mijael, son suyos los micrófonos, estemos atentos, que sea de grande bendición, queridos amigos. Adelante, adelante, estimado.
Muchas gracias, amigo Moisés, qué gran gusto poder participar en este programa de Shabbat. Mi nombre es Mijael Domínguez y en esta ocasión voy a leer un artículo que se encuentra en la página de Aish Latino. Este artículo lleva por título El problema está en la oreja. Es por el Rab Isahar Fran, correspondiente a la Parashá Mishpatim. 6 años es más que suficiente tiempo para que un judío sea un Eved Ibri, un siervo de otro judío. ¿Pero qué pasa si él le gusta la comodidad y la seguridad de una vida de servidumbre? ¿Puede permanecer en ese estado? La Torah describe un proceso a través del cual esto es posible. El amo le perfora la oreja cerca de la puerta y entonces permanece con él a perpetuidad, hasta que el año del Obel interrumpa su servidumbre. ¿Por qué se le perforaba la oreja? El Talmud, Kiddushin 22b, explica que esa era la oreja que había escuchado a Hashem decir en el monte Sinai: Abadai Hem, ellos son mis siervos. Por eso, si elegía seguir siendo un siervo, se le perforaba la oreja. El Staff Emet pregunta: ¿por qué le perforaban la oreja y no el cerebro o el corazón? A fin de cuentas, el cerebro y el corazón toman todas las decisiones. La oreja, el oído, no es más que una de sus herramientas, un receptor de información. ¿Por qué la oreja toma aquí una importancia tan desproporcionada? El Staff Emet explica que en verdad el problema está en la oreja, porque el mensaje de Hashem nunca llegó al cerebro, se quedó en la oreja. Esa persona escuchó a Hashem cuando dijo en el monte Sinaí, ellos son mis siervos. Pero esas importantes palabras nunca penetraron en su cerebro y en su corazón. En verdad, nunca les dio demasiada consideración. Nunca se vio a sí mismo como un siervo de Hashem y por lo tanto no ve ningún conflicto en convertirse en el siervo de otro ser humano. Rab Trueski de Milwaukee, un rabino y psicólogo, me dijo que en terapia muchas veces los pacientes pueden discutir sobre un problema y ver la solución, pero simplemente no pueden implementarla. Ellos escuchan lo que se debe hacer, pero eso no penetra en sus cerebros. No pueden traducirlo a su realidad personal. Rab Drugeski cree que nos convertimos en espectadores sociales. Las personas están condicionadas por las películas y la televisión a convertirse en espectadores al punto en que incluso ven sus propias vidas como una novela. Ven los problemas, incluso ven las soluciones, pero no tienen verdadero control. No pueden actuar para mejorar y cambiar lo que ocurre en sus vidas más de lo que pueden cambiar lo que ocurre en la pantalla. El problema está en la oreja. Viudas y huérfanos. Nunca nadie escuchó al Hafetz Haim decir, esa persona está hablando la Shonara, va a recibir un castigo. Tampoco nadie lo escuchó decir, esa persona está profanando el Shabbat, la van a castigar. Pero cuando se trataba de viudas y huérfanos, era otra historia. Durante la época de los decretos cantonistas en la Rusia de los Zares, los niños judíos eran conscriptos en el ejército ruso durante 25 años. Muchos de ellos no sobrevivían al rigor al que eran sometidos y solo un puñado siguieron siendo judíos observantes. Era casi imposible mantenerse observante en el ejército ruso durante un año, mucho menos durante 25 años. Pero no todos los niños judíos eran obligados a ir al ejército. Había una cuota de conscriptos judíos. Cuando se completaba esa cuota, los reclutadores partían y no regresaban hasta el año siguiente. Los padres hacían todo lo posible para proteger a sus hijos del reclutamiento. A menudo daban grandes sobornos para salvar a un niño. En consecuencia, una gran proporción de los niños conscriptos eran huérfanos que no tenían a nadie que los defendiera o que dieran sobornos por ellos. Una vez, un adinerado carnicero judío sobornó a un oficial del ejército para que se llevara a un huérfano en vez de llevarse a su hijo. Cuando el Hafetz Haim oyó la historia, dijo, «Esperen y verán, este hombre será castigado severamente, pagará un duro precio por lo que ha hecho». 30 años más tarde, el hijo del carnicero enfermó de cólera y murió. La Hebra Kadisha temía tocar el cuerpo contaminado por miedo a la contagiosa enfermedad. El carnicero tuvo que cavar la tumba y enterrar a su hijo con sus propias manos. ¿Por qué el Hafetz Haim enfatizó tanto la retribución que recibiría del carnicero que había atormentado a un huérfano, cuando nunca se manifestó con tanto énfasis respecto a otros graves pecados? La respuesta está explícita en la Torah. No atormentes a ninguna viuda ni huérfano. Si los atormentas, de cualquier modo, si ellos claman a mí, por cierto, escucharé su clamor. Se encenderá mi ira y los mataré con la espada y sus mujeres serán viudas y sus hijos huérfanos. El Rambam Yad Ilhot de Ot 6 escribió, uno debe estar atento a los huérfanos y a las viudas, porque el castigo está detallado en la Torah. Hashem hizo un pacto especial con las viudas y con los huérfanos, en el que les responderá siempre que sean atormentados y le clamen. El Rebbe de Kotsk observó que todos los verbos en el versículo aparecen en una forma enfática doble. Si los atormentas, de cualquier modo, ané tehane, si ellos claman a mí, tzaok itzhak, por cierto, escucharé su clamor, shamoa eshma. Esto indica que atormentar a viudas y huérfanos infringe un dolor doble de normal. Cada burla, cada mofa, no solo los humilla, sino que les recuerda su pérdida anterior y que no hay nadie que pueda salir en su defensa. El huérfano puede pensar, quizás si tuviera un padre no me tratarían de esta forma. La viuda puede pensar, tal vez esto no me pasaría si mi esposo viviera. Hashem escucha ambos niveles de tormento y él responde con un castigo apropiado para el atormentador. Rab Haim Oser Grotzinski, Rab de Vilna y autor de la clásica obra Ajieser, era un activo líder de los judíos de Lituania y del mundo. Cuando era anciano, solía decir, durante años pensé que mi boleto de entrada al mundo venidero sería mi Ajieser, pero ahora creo que lo que me va a permitir entrar al mundo venidero es el dinero que recolecté para las viudas y los huérfanos de Europa. Rab Yehezkel Abramsky, autor de Jasón y Yehezkel y director de la Corte Rabínica de Londres, se refirió a este tema al hablar de Rav Haim Soloveitchik, el Rab de Brisk. Rab Abramsky dijo, Rav Haim era un hombre muy humilde. Cuando se refería a sí mismo o cuando firmaba cartas, siempre se refería a sí mismo simplemente como Haim Soloveitchik, nunca como el Rab de Brisk. Salvo en una ocasión, una vez oyó que una viuda de Brisk estaba deprimida y decidió ir a visitarla para alegrarla. Cuando estaba a una cuadra de la casa de la viuda, envió a su asistente para que se adelantara y le dijera a la viuda que llegaba a visitarla Rab Haim Soloveitchik, el Rab de Brisk, el director de la Corte de Justicia, para que la viuda se sintiera importante. Rab Haim estuvo dispuesto a dejar de lado su modestia natural y usar todos sus títulos, pero de lo contrario nunca lo hacía. También Rab Abramsky se destacaba por su trato a las viudas y huérfanos. Cuando tenía 90 años y estaba muy débil, estaba sentado en su mesa de Shabbat cuando llegó una viuda a visitar a su Rebetzin. Rab Abramsky se levantó de la silla, caminó hasta la ventana y le dijo, «Que tenga un buen Shabbat». Luego sacó un abrigo del armario y se lo mostró a la viuda. Me acaban de comprar este abrigo. ¿Qué le parece? ¿Es lindo? Sorprendentemente, ¿acaso a Rab Abramsky, uno de los más grandes de su generación, a los 90 años le importaba mucho su nuevo abrigo? Todo lo que él quiso fue tener algo agradable para decirle a una viuda, algo que le permitiera sentirse reconocida e importante. Hasta aquí este artículo que se encuentra en la página de Aish Latino, y este artículo lleva por título El problema está en la oreja. Y aquí podemos aprender muchas cosas. Lo que yo quiero rescatar y algo que me llamó la atención es que la oreja dice que aquel que decidía quedarse como esclavo le perforaban la oreja. Dice que, ¿por qué? Porque el problema estaba en la oreja. Y dicen, ¿por qué en la oreja? Si las decisiones se toman con el corazón. Pero no. Aquí lo que entendemos de este artículo, lo que nos explica, es que esta persona no interiorizó lo que escuchó. Solamente se quedó en el oído, como se dice acá en México. Por un oído le entró y por el otro le salió. Y es lo que pasa frecuentemente, lo podemos ver en la vida cotidiana. Muchas personas pues están oyendo, a veces igual nosotros nos estamos oyendo, pero no estamos escuchando. Ya después le dicen, ¿y qué es lo que te dije? Y ya, pues no me acuerdo. Y es algo que el Eterno no permita que pase nosotros también en el ámbito espiritual. Que todo aquello que el Eterno nos permite escuchar, que nosotros lo interioricemos, lo captemos, lo profundicemos y lo llevemos a nuestro corazón, a nuestra mente, para que esto traiga efecto, traiga cambios y nos ayude a mejorar, nos ayude a cada día pues poder aprender más y ser mejores personas. Hasta aquí mi comentario y hasta aquí dejo este artículo. Que el Eterno les ayude a todos y que tengan un Shabbat lleno de alegría, lleno de todo lo dulce y todo lo mejor. Shabbat Shalom.
Shabbat shalom, estimado, el Eterno le bendiga a nuestro querido amigo Miguel Domínguez. Muchas gracias por compartir este artículo muy importante y también gracias por su muy puntual comentario. Muchas gracias, querido amigo. El Eterno bendiga. Un fuerte abrazo a distancia. Bendiciones. Seguimos con el orden de los artículos, estimados amigos. Y a continuación, mi hermano Jorge está con nosotros muy gentilmente y nos compartirá este artículo muy interesante titulado Bondad Absoluta, por el rabino Jonathan Geffen. Estemos atentos. Adelante, hermano.
Muchas gracias, hermano. Amigos, muy buenas tardes. Gracias al Todopoderoso que estamos llegando ya a la Parashá Mishpatim, una de las parashot muy importantes porque pues detalla muchas de las leyes entregadas del Creador al pueblo de Israel por medio de Moshe, su profeta. Y bueno, hoy estamos hablando acerca de un tema llamado bondad absoluta. Este está en un artículo que el Rab Jonathan Geffen publica en Ice Latino. Y bueno, ¿qué les parece? Vámonos a un resumen y después un pequeño comentario.
El artículo Bondad Absoluta, en Ice Latino, escrito por Rav Jonathan Fenn, aborda las enseñanzas de la Parashá Mishpatim sobre la importancia de realizar actos de bondad, yes, de la manera más completa y pura posible. Se centra en las mitzvot relacionadas con prestar dinero a los necesitados sin intereses y asegurando no presionar o avergonzar al prestatario. Rav Fenn destaca cómo estas leyes subrayan la necesidad de maximizar el efecto positivo de nuestros actos de bondad, evitando cualquier acción que pueda disminuir su valor. El artículo invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones y actitudes al hacer el bien pueden impactar profundamente en los demás, instando a realizar el gest con la mayor integridad y sensibilidad hacia las necesidades de los demás.
Muchas gracias, Gerardo. Y bueno, amigos, sí, creo que este artículo es un recordatorio para todos, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para nosotros los Májidas, porque nosotros estamos llamados a establecer leyes y cortes de justicia, actuar de manera justa. Esto creo que es la conexión con nosotros. Y bueno, se habla acerca de que debemos hacer el bien, pero no solamente como en algo mecánico o simplemente hacerlo, sino lleva algo más. Es decir, tiene que ver no solamente en hacer las cosas, sino cómo las hacemos, sobre todo la actitud que se toma al hacerlas. Por ejemplo, tal vez Dios libre, ¿no? A alguien se le puede ayudar de manera de mala gana, como decimos en México, o esperando algo a cambio, como en el ejemplo que menciona el rabino, es decir, cobrando algún interés, pero eso, como ya aprendimos en el artículo, resta realmente el valor a lo que estamos haciendo. Entonces, para poder hacer una gesed, un verdadero gesed, sí se debe de hacer de la mejor manera y tratando de no dañar de ninguna manera o menguar a la persona, ya sea en su ánimo o en sus propiedades. Sí, entonces creo que esto es lo que hoy estamos aprendiendo, amigos. Ejemplos, por ejemplo, cuando hemos aprendido de nuestro querido rabino Jonathan de Gales, que por ejemplo, cuando le entreguemos una moneda a alguien, sí se la tenemos que entregar en la mano, sí, por ejemplo, en la calle. Sí, no ponerla, o sea, sí está bien ayudarlo y a lo mejor lo ponemos en la cesta donde él recauda las monedas, sí, pero a lo mejor es entregársela porque ahí se está haciendo algo, se está creando el nombre del Creador a través de entregar esa moneda de mano en mano y siempre pues brindándole una sonrisa. Es decir, la forma de hacer el gesed importa mucho y algunos otros ejemplos, pero en general tiene que ver con cómo hacemos gesed. Ahora, no solamente gesed es ayudar a alguien con dándole alguna moneda, sino también ayudando a alguien en muchos sentidos. Hemos aprendido que el gesed material, es decir, entregando monedas, es el gesed, digamos, más bajo, sí, y hay muchas formas que hacer gesed. La mamá, por ejemplo, hace gesed con su hijo, con su esposo, y ellos hacen a veces mucho más actividades de las que les correspondería. Entonces, nosotros hacemos gesed también escuchando a un amigo, por ejemplo, dándole un consejo. En fin, hay muchas formas de hacer gesed. El dar tiempo es un gesed muy elevado, porque justamente el tiempo es algo que las personas apreciamos mucho. Que el Eterno nos ayude, amigos, a lograrlo. Y bueno, ese sería mi comentario. Muchas gracias, hermano. Continuamos, de favor.
Muchas gracias, hermano Jorge Hernández. Muchas gracias por compartirnos este artículo correspondiente a la Parashá Mishpatim y también muchas gracias por tu comentario. Queridos amigos, a continuación le cedemos nuevamente el micrófono a nuestro estimado Abel Abraham. Nos siga compartiendo los comentarios de la Parashá Mishpatim. Adelante, adelante, estimado. Sí, nos escucha, estimado Abel.
Estaba aquí, pero continuamos. Entonces, ya dijimos las razones, ¿verdad?, por la cual eran apedreados. En dos de estos delitos, blasfemia e idolatría, no solo la víctima es apedreada, sino que después de su muerte es colgada. Esto solo se practicaba con los hombres, las mujeres no eran colgadas, ya que no estaba bien visto. A la persona debía ser colgada, se fijaba un palo pesado en el piso. Dicho palo llevaba bien ajustada una tabla que sobresalía como una horca. Las manos de la víctima ejecutada eran atadas juntas y el cuerpo quedaba colgado de sus manos de la barra sobresaliente. Hasta la ejecución, como el acto de colgar a la persona tenía lugar poco después de la puesta del sol. Si un hombre era colgado, se lo bajaba luego de un corto lapso de tiempo. Estaba prohibido dejar que permaneciera en la horca, ya que está escrito, y lo colgarás, pero su cuerpo no permanecerá toda la noche colgado, Deuteronomio 21, 22 y 23. Si una joven comprometida, una nahará, me usará, cometí adulterio, era apedreada en la puerta de la casa de su padre. Si el padre no tenía casa, era apedreada en la entrada de la ciudad. Si la mayoría de los habitantes de la ciudad eran gentiles, era apedreada en la puerta del tribunal. La idea era que debía ser apedreada en un lugar obvio para hacer pública la ejecución. Calcinación. La segunda pena de muerte es la muerte por calcinación. Cerefa. Esta se llevaba a cabo sumergiendo al condenado en estiércol hasta sus rodillas. Se colocaba un pedazo de cuerda resistente dentro de un lienzo suave y se enrollaba alrededor del cuello del condenado. Por otro lado, se preparaba un cucharón de plomo o estaño fundido, mientras que el metal fundido todavía estaba en el fuego. Los testigos tiraban el lienzo bien fuerte de tal manera que el condenado abriera su boca. Entonces vertía el metal fundido dentro de su boca, quemando sus tripas. Había 10 delitos a los cuales se aplicaba la pena de muerte por calcinación. Ok, le abren la boca, ¿verdad?, con un cucharón de plomo, estaño fundido, y se lo abrían la boca, y le ponían el metal dentro de la boca fundido. O sea, estaba fuerte, pero también moría rápidamente. Ok, ¿por cuáles eran los motivos? Adulterio por parte de la hija de un cohen que ya estaba casada y solo estaba comprometida, le correspondía la pena de apedreamiento. Incesto entre un hombre y su hija. Incesto entre un hombre y la hija de su hija. Ok, entonces entre un hombre y la nieta. Incesto entre un hombre y la hija de su hijo, pues sí, la neta, por parte de su hija y por parte de su hijo. Incesto entre un hombre y la hija de su esposa, entre él y su hijastra. incesto entre un hombre y la hija de su esposa. Ok, podría ser también con la nieta de la hija de su esposa, de la hija de su esposa, que era su nieta. También por parte de y la hija del hijo de su esposa, dice, entre un hombre y su suegra, entre un hombre y la madre de su suegra. Incesto entre un hombre y la madre de su suegro. La madre de su suegro. Y esas eran las causas. Entonces, en la decapitación. Bueno, ya vimos que la calcinación no es como nos cuentan, ¿verdad? O nos contaban. Que los quemaban y les con leña verde y no sé cuánto, no sé qué tantos inventos, no era así. Decapitación. El tercer tipo de ejecución era la decapitación. Ere. Esta pena consistía en la decapitación tal como era practicada por gobiernos antiguos. Existen dos delitos por los cuales se aplicaba la pena de muerte por decapitación. Uno era el asesinato y dos, ser miembro de una comunidad que veneraba ídolos en forma colectiva. Los tribunales no tenían permitido apiadarse del asesino, diciendo, ya ha sido asesinada una persona, ¿qué sentido tiene quitar otra vida? Hashem no nos ordenó apiadarnos de asesinos como eso, sino eliminarlos del mundo. Así está escrito, no se apiade de él tu ojo, ni extirparás al que derrame la sangre inocente de Israel. Deuteronomio 19:13, de igual manera, se encuentra escrito, debes extirpar el mal de entre medio de ti. También los tribunales tenían prohibido apiadarse de las personas de la persona que debía pagar una multa. Se han prohibido apiadarse. De igual manera, en caso de litigación donde una de las partes es rica y la otra es pobre, se prohíbe favorecer al hombre pobre, a pesar de que la piedad es una virtud muy importante, pasa a ser secundaria para la ley. Entonces, pues esta decapitación es normal. Le cortaban el cuello, ¿verdad? El cuarto método de ejecución era la estrangulación Genec. Esta ejecución se llevaba a cabo sumergiendo al condenado en estiércol hasta sus rodillas. Luego se colocaba un lienzo dentro de un pañuelo suave. Luego se colocaba alrededor del cuello del condenado. Luego los dos testigos lo tensaban hasta que la víctima moría. Había seis delitos a los cuales se les aplicaba la pena de muerte mediante pues, la estrangulación, adulterio con una mujer casada, herir a un padre o una madre, raptar a un compañero judío, profecía falsa, profesar en nombre de las deidades paganas, un sabio que se insubordinaba al Sanedrín. Bueno. También había la pena de azotes, ¿verdad? Sí, todavía muchas. También está el caret, o sea, muerte prematura, ¿verdad? O muerte en el mundo venidero. Hay muchos pecados por los cuales se aplica el castigo de ser truncado, extirpado, o sea, caret. El Talmud cuenta acerca de un erudito que dedicaba mucho de su tiempo al estudio y al hecho de reunirse con los sabios, pero que sin embargo murió a una edad muy temprana. Su mujer tomó sus tefilín y recorrió todas las sinagogas y salones de estudio con una pregunta insistente. Está escrito, decía ella, que la Torá es tu vida y la prolongación de tus días, Deuteronomio 30:20. Pero mi esposo estudió mucha Torá y dedicó de su tiempo a aprender de los sabios. ¿Por qué murió tan joven? Nadie podía darle una respuesta. Un día el profeta Eliyahu se hizo pasar por una persona común, visitó a la mujer, viendo que el extraño era obviamente un erudito, ella le hizo la misma pregunta. Hija mía, le preguntó el extraño, ¿cómo se comportaba tu esposo contigo cuando estabas con tu periodo de menstruación? Nunca me tocó ni siquiera un pelo. ¿Qué ocurría durante tus días limpios cuando contabas los 7 días limpios antes de sumergirte a la mikvé? Ah, ahí era menos estricto. Comíamos juntos y como teníamos una cama amplia, dormíamos juntos, no nos tocábamos, por lo que considerábamos que no era un acto pecaminoso. Por esa razón tu esposo fue castigado. Aunque por los demás fue una persona santa y sabia, él transgredió el mandamiento, ni siquiera te acercarás a una mujer que esté impura por su menstruación, Levítico 18:19. Podríamos preguntarnos por qué Elías tenía que formularle 2 preguntas a la mujer. De su respuesta a la segunda pregunta, vemos que el esposo de la mujer no la tocaba en sus días limpios. Siendo eso así, es evidente que no la tocaba cuando realmente estaba con su periodo de menstruación. Pero bueno, estos eran unos son muy, muy delicados, ¿verdad? Todo esto, todos los comentarios en Mishpatim, es algo muy, ¿cómo se puede decir? Como de exigir mucho. Por eso quien los, ¿verdad? O sea, por eso el pueblo de Israel no se compara a las demás naciones. Las demás naciones dicen, no, pues poquito y que así está bien, si quiere reza, si no quiere, ¿verdad? En el pueblo de Israel no. En el pueblo de Israel todos los días hay un minyan. Es más, aquí está una sinagoga sefardita donde pues me estaba preparando, ¿verdad?, para hacer la conversión. Hay un salón donde se hace el rezo en la mañana, pero si vienen más hombres, se tienen que mover a la sinagoga. Hay un salón. Y ahí está el Sefer Torah y todo. Y en el salón grande, bueno, pues, ¿cuántos cabrán? Como 20, no, como 20, no. Caben muchos. Pero ya cuando son como unos 40, sí se van allá a la, pues sí, a la sinagoga, ¿verdad? Al lugar donde se reúnen en Shabbat. Entonces, bueno, ahí tienen que ir en persona. Aquí no. Aquí lo hacemos, por, pues nos lo hacemos por por Skype, ¿verdad? Entramos ahí a la aplicación y se nos manda la invitación y ya es, lo hacemos y seguimos los rezos de la mañana con el libro de la festividad de Shabbat, que se lee en Shabbat y también entre semana. Pero no sé si las personas no entran, los que son hombres mayores de 13 años, porque tienen miedo, porque no tienen el libro, no sé cuál sea la razón. Nunca escriben nada, ¿verdad? ¿No? No sabía uno exactamente cuál es la razón. Algunos dicen, pero es que el no judío no está obligado a rezar. Bueno, eso ya es creencia de quien quiera. Pero ya vimos, el que no reza, pues tiene muchas desventajas, y que no estudia Torah. Solamente es un creyente. El 21.2 dice, si comprares un esclavo hebreo, servirá para ti durante 6 años. Pero en el séptimo año, saldrá libre gratuitamente. A ver, ¿qué dice aquí? Dice, si compras un esclavo hebreo. A ver, que dice, en épocas pasadas, cuando una persona robaba algo y no tenía los medios para devolverlo, los tribunales lo vendían como esclavo y su precio de compra era utilizado para pagar el robo. Entonces, ello será tratado, ¿verdad?, más adelante. Ahora la Torah nos dice lo que debe hacerse cuando un esclavo es comprado a los tribunales para restituir el bien robado. Dicho esclavo solo puede ser retenido durante 6 años. Apenas comienza el séptimo año, debe ser liberado. No le debe hacer ninguna devolución a su dueño, sin importar cuánto se pagó por él. La Torah nos dice que dicho esclavo debe trabajar durante 6 años. Ello indica que aunque un año sabático, Shemitah, caiga en la mitad de los 6 años, el esclavo debe continuar trabajando. El año sabático no libera al esclavo. Sin embargo, si un año de jubileo, Yovel, cae en el medio de los 6 años, el esclavo queda automáticamente liberado. Bueno. Ahora, ¿qué pasa con este judío? Está prohibido darle a un esclavo judío trabajos duros sin restricciones. También está prohibido darle trabajo innecesario solo para mantenerlo ocupado. A dicho esclavo no se le puede dar a realizar trabajo degradante. Está prohibido que el amo le haga llevar la ropa a la casa de baños o hacer que le calce los zapatos. O sea, humillarlo, nada de eso. Tiene que ser algo, puede ser el mayordomo de la casa o el cocinero o cosas así. Dice, está prohibido humillar a un esclavo judío o incluso llamarlo esclavo. No le puede llamar esclavo, le tiene que hablar por su nombre. Es por ello que la Torah dice, si comprares un esclavo hebreo, hubiera sido suficiente que la Torah dijera, si comprares un hebreo, es todo. No hubiéramos sabido que es un esclavo. Pero la Torah nos está diciendo que aunque dicho individuo fue comprado como esclavo, es un hebreo y debe ser tratado como tal, está prohibido degradarlo. El amo también tiene prohibido comer y beber de lo mejor y servirle al esclavo lo peor, o las sobras, o cosas así. Este esclavo debe de sentarse en la mesa con su amo y comer de lo que está comiendo. Se hizo una comida para su amo, de ahí se le tienen que servir también al, o servirse, ¿verdad?, al esclavo. Claro, por ser un hebreo, debe de comer la misma comida que su amo. El amo no puede comer pan fino y darle a su esclavo judío un pan tosco o algo, ¿verdad? Sí, algo o un pan ya viejo, lo que sea. Dice, no puede beber vino añejo y darle al esclavo vino nuevo. Lo mismo rige en cuanto a las ropas de cama, de vestir, etcétera. No pueden dar el esclavo todo desordenado. Debe de estar bien vestido, bien arreglado, bien bañado, todo así bien, bien perfumado y elegante. Entonces, incluso las habitaciones del esclavo deben ser tan cómodas como las de su amo. Entonces, la habitación de su amo está muy bien acondicionada. Tiene adornos, muy buenas camas, muy buenos muebles. De la misma forma la de su esclavo. Les iba bien, ¿verdad? La Torá también le enseña una lección al esclavo. Aunque la Torá le ordena al amo que debe tratar al esclavo como un igual, ello no implica que éste puede sentarse en una esquina de la mesa como si fuera el dueño del lugar. No debe mostrar irrespetuosidad hacia su amo, debe comprender que aunque él sea hebreo, sigue siendo un esclavo y que su amo invirtió un buen dinero para comprarlo. Por lo tanto, el esclavo debe realizar cualquier trabajo razonable que su dueño trabajo sea fijo y que el dueño lo necesite. Debe hacerlo, por lo tanto, el esclavo debe llevar las ropas de su dueño, amasar su pan, encender un horno y cocinar comida, su comida, aunque el dueño no pueda ordenarle al esclavo hacer trabajos degradantes si era su ocupación anterior. Bueno, Aruch Hashem. Una de las razones por las cuales los israelitas fueron esclavizados fue por haber robado a Yosef y haberlo vendido como esclavo. Los israelitas fueron vendidos por Hashem a los egipcios, así como un ladrón es vendido como esclavo por haber robado, pero así como Hashem finalmente liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, así también se debe de liberar al esclavo que fue vendido por robo. Entonces el Shabbat enseña que es un séptimo de nuestro tiempo, que es para descansar, bueno, en el pueblo de Israel. Nosotros no, como que estos preceptos hablan mucho del esclavo y todo. El 21.3, si viniere solo, solo se habrá de ir, pero si fuere un hombre casado, entonces su esposa habrá de ir con él. En el 21.4 dice, por ejemplo, si tiene esposa e hijos y ellos trabajan durante la esclavitud del esposo, ese dinero es para su amo, es de ellos, ¿verdad? 21.4. Que su amo le hubiera dado una esposa y ella le hubiera dado hijos e hijas, toda la mujer y sus hijos pertenecen a su amo y él habrá de irse solo. Pero pues si ama a su esposa y a sus hijos, va a seguir ahí. Entonces, el 21.4, El 21:5, el esclavo puede declarar: amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no deseo salir libre. La Torá expresa literalmente, y si decir, dijera el esclavo, ello indica que el esclavo debe formular la declaración dos veces. El esclavo debe declarar que ama a la esclava gentil que le fue entregada como esposa, de los hijos que de ella le nacieron, y que no quiere abandonarlos. Por lo tanto, para aplicar esta ley, el esclavo tiene que haber recibido una esposa y un hijo. Además, el amo también debe de tener una esposa y un niño. Si no se cumplen estas condiciones, no se aplica esta regla. Bueno, nos vamos a detener aquí. Al parecer, por mi... De mi parte, son todos mis comentarios por ahora. Creo que ya no hay más programación. Entonces, todo lo bueno y dulce para todos. Me despido. Y que sigan teniendo un día lleno de bendiciones buenas y dulces. Que tengan un buen Shabbat, ¿verdad? Que continúa. Aquí todavía no oscurece. Pero falta un rato. Está nublado. Bendiciones buenas y dulces para todos. Shabbat Shalom. Amén y amén.
Oy, 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 ha-kodosh, Ehi, noi, sì, ne vado, 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 eh